En el pueblo ecuatoriano sigue resonando el amplio triunfo de Rafael Correa en las elecciones presidenciales de días pasados. Con su victoria se quebró el modelo neoliberal impulsado por el magnate bananero Álvaro Noboa. El pueblo ecuatoriano votó por un cambio de rumbo que naturalmente tiene su importancia en el fortalecimiento de los lazos de todo el continente y mucho más tras el reciente triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela. Correa dijo que fue el triunfo de la esperanza después de una larga y triste noche neoliberal. Para el electo presidente, su victoria es un primer paso hacia un Ecuador que priorice las necesidades sociales más urgentes. Pero para América Latina, ¿qué representa esta victoria? ¿Se proyecta un nuevo rumbo político y económico en la región? De estas cuestiones y de otras muchas se hablará en la entrevista que nos llega desde Ecuador con Miriam Carreño, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE.
El pasado 26 de noviembre, Ecuador asistió a las urnas para elegir a su nuevo presidente, que regirá los destinos del país por 4 años. Rafael Correa, el nuevo mandatario, se posesionará el 15 de enero del año 2007. Felicitaciones van y vienen de parte de algunos mandatarios del continente y también hay preguntas. Para responder algunas de ellas nos acompaña el doctor Juan Fernando Terán, quien es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, doctor, y tras la victoria del economista Rafael Correa, ¿cuál es el futuro político de América Latina?
Bueno, permítame en primer lugar también sumarme a la felicitación, que es un sentimiento generalizado que existe en el país, pero me gustaría enfatizar que para poder soñar tenemos que pisar bien sobre la tierra. Y el panorama que se abre en los próximos meses no necesariamente coincide con lo que serían nuestros deseos y nuestros mayores anhelos. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, analizar bien la situación para en función de eso ver cómo podemos proceder como ciudadanos y como sectores populares en el Ecuador. Yo creo que en términos latinoamericanos, la victoria de Correa sí representa una consolidación de una posición política mucho más moderada en términos de lo que podrían ser políticas económicas de ajuste estructural. Se está constituyendo efectivamente lo que se puede llamar una posición de centro, incluso de izquierda en América Latina, ¿no? Y eso es positivo. Pero como le decía en un principio, el problema no es tanto lo que suceda a nivel de la geopolítica latinoamericana, sino de lo que puede suceder al interior del país.
Porque dice que no coinciden sentimientos de que de pronto puede fallar al pueblo ecuatoriano sus ofertas de campaña que ofreció, como es la Asamblea Constituyente.
Yo creo que hay muchísima expectativa y todos tenemos esa expectativa. Pero hay problemas en realizarla. Mire, el voto, yo creo que debemos empezar distinguiendo entre lo que es el voto popular y lo que es un apoyo orgánico, militante, y que puede ser incluso muy combativo al gobierno de Correa. Efectivamente, Correa ganó con un 65% de la votación de los votantes adscritos, y eso parece sorprendente si se considera que el otro candidato está por lo menos 15 puntos por debajo. Sin embargo, gran parte de los electores que optaron por Correa no son aquellas personas que coinciden con sus planteamientos económicos y políticos, sino que es un gran segmento de la población que prefirió no votar por Álvaro Noboa, que representaba el ridículo, que representaba una serie de taras de la política ecuatoriana y que no recibieron el apoyo de esos sectores. Entonces tenemos que ser conscientes de que no es un voto que traduzca inmediata y directamente lo que podría ser un apoyo popular. También dentro del voto que está por Correa está parte de la votación que anteriormente votó por el presidente Lucio Gutiérrez. En las áreas rurales eso es una realidad. Entonces, esa población que tiene un carácter clientelista, que lo que espera es que el Estado les reparta cosas inmediatamente, les reparta un poco unas palas, unos picos, unas bolsas de arena, unas bolsas de cemento, esa población también votó por Correa. Y no es una población que necesariamente esté involucrada con un proceso de transformación del sistema político o del sistema económico ecuatoriano. Entonces, a mí lo que me parece es que no tenemos que sobredimensionar las fuerzas con las cuales realmente se cuenta para enfrentar al régimen oligárquico que vivimos en el país. Tenemos que ser muy prudentes, no imaginarnos que el 66% de votación es también un 66% de población movilizada, concientizada y dispuesta a jugarse por el nuevo régimen.
Ahora, doctor, con respecto a la presencia ya del economista Rafael Correa en el continente, se habla ya de una integración sudamericana. ¿Se podría llegar a eso?
Yo creo que si el gobierno logra consolidarse en el primer año de ejercicio de poder, podría pensar en una agenda externa ecuatoriana. Pero durante su primer año, en el año 2007, sus esfuerzos van a estar dirigidos a la agenda interna de transformaciones económicas y políticas. Y eso le va a representar muchísimos esfuerzos. Entre otras cosas, piense usted que el problema de la Asamblea no es tan simple como uno se puede imaginar. Eso es un embrollo jurídico que realmente habrá que romperlo de alguna forma, encontrar una posición jurídica que justifique la convocatoria a la Asamblea. No es tan simple como queremos verlo frecuentemente. Podría ser simple si tuviéramos toda una población que está dispuesta a jugarse por la Asamblea, pero repito, ese no es el caso. Entonces, el primer año va a ser un año más de tira y afloja en términos de fuerzas políticas internas para ver cómo se consolida el gobierno. Evidentemente podría plantear algunas cosas a nivel internacional, como puede ser la reintroducción del Ecuador a la OPEP, que ya lo anunció, cómo podría ser un mayor contacto con el Mercosur o con la comunidad andina, pero no va a ser el centro de su actividad gubernamental. No creo que exista en realidad un énfasis en eso, ¿no?
En todo caso, entonces, el economista Correa, el nuevo presidente electo del Ecuador, va a mirar más adentro a su país que afuera, fuera de fronteras.
No le queda otra. Tiene que consolidarse en el poder, porque yo pienso que si algo caracteriza al Ecuador de este instante es que la extrema derecha política y la derecha económica no están dispuestas a ceder en lo más mínimo. Han permitido que Correa llegue al poder porque no podían hacerlo de otra forma, porque hubiera sido demasiado evidente e impracticable el fraude electoral. Porque usted podría pensar, alguien que nos escuche en el extranjero podría decir, pero bueno, si la derecha es tan fuerte, ¿por qué no hizo un fraude para impedir que Correa llegue? Porque este rato la derecha está desorganizada como movimientos políticos. No tiene la capacidad para instrumentalizar un fraude a nivel nacional que implica controlar provincias en la sierra, provincias en el oriente, provincias en la costa ecuatoriana. Pero lo que sí tiene capacidad la derecha es para ejercer chantaje y presión económica desde los sectores de los cuales está ahí sí consolidados, que son los sectores de exportación, tanto de flores como de banano, como de cacao, de café, etcétera. Entonces, no están dispuestos a dejar atrás un sistema político que les beneficia. Y yo creo que sí va a ser dura la pelea y que va a haber una oposición empresarial muy fuerte contra Correa. Pero aquí solamente quisiera acotar una cosa. Cuando hablamos de este empresariado, estamos hablando de un empresariado monopólico. Es el empresariado que controla ramas enteras de la producción, que no es competitivo, que usufructúa de los subsidios gubernamentales, que le gusta ser rentista, que prefiere no trabajar y conseguir dinero del Estado en alguna forma lícita o ilícita, porque también existe otro empresariado, que es el empresariado que no tiene voz política, el empresariado que no tiene representación en las grandes gremios de empresarios. Y ese empresariado está con Correa, de lo que se puede percibir. Es el pequeño empresario, el mediano empresario, que a veces ni siquiera se concibe como empresario. Se siente simplemente dueño de un negocio. Entonces, cuando nos referimos a una oposición política, nos referimos al gran empresariado transnacionalizado, monopólico, que no quiere ceder en lo más mínimo.
Con respecto a la situación, a declaraciones que ha dicho ya el economista Correa, que no va a pagar la deuda externa, va a buscar una moratoria al pago de la deuda externa, está ya creando como nerviosismo al interior de los organismos financieros internacionales. ¿Deberían preocuparse de eso o no?
Yo creo que no. Es decir, no le veo como algo que vaya a suceder en los primeros días de gobierno, ni siquiera en los primeros meses de gobierno. Mire, si queremos hacer un poco de previsión de lo que va a suceder, el gobierno se posesiona el 15 de enero. Eso significa que la primera vez que se desembolse dinero hacia los sectores populares será a fines de febrero, porque recién en febrero van a empezar a tomarse cargo del aparato estatal y demás. Y el presidente Correa o alguno de sus delegados ya señaló que van a duplicar el bono solidario, que es el bono que se dirige a la población más pobre del Ecuador, y que van a hacerlo en febrero. Esa medida me parece absolutamente coherente con las necesidades de la gente y políticamente muy adecuada también. ¿Por qué? Porque usted tiene que a fines de febrero las personas que hoy reciben $12 van a recibir $24 de bono. Y eso es un gran cambio en las economías populares que se va a sentir y que va a transformar la vida de mucha gente, aunque sea durante un mes, durante dos meses, etcétera. Ese tipo de transformación pequeñita y sencilla que se puede hacer le va a otorgar una base social de apoyo impresionante. Pero para llegar a eso, la cosa está difícil. Es decir, los primeros días son días de consolidarse, de ampliar la base social, de hacer que la gente que no votó por Correa se convenza del proyecto que significa Correa, etcétera. Yo no le veo sentido que se abra más frentes en los primeros días con la deuda externa. La deuda externa, le prometo, no va a ser tema de discusión en los seis primeros meses del gobierno.
En todo caso, finalmente, doctor Terán, ¿hay futuro político para el Ecuador dentro del contexto latinoamericano?
Yo creo que si Correa logra consolidar un gobierno, durante el primer año, un gobierno que tenga tintes de transformaciones populares, aunque sea leves, pero a largo plazo, el Ecuador va a ser un país diferente.
Le queremos agradecer al doctor Juan Fernando Terán, quien es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias, doctor, por haber despejado algunas inquietudes para América Latina.
Gracias.